Pues la verdad es que se agradece que nuestra querida Marinieves y nuestra querida Beatriz hayan elegido esta sintonía para los lunes por irnos arriba. Marinieves Pérez Ceja, buenos días.
Buenos días.
¿Te tengo que decir Marinieves?
Dime.
Es que me gusta más llamarte Mari. A mí el nombre de Mari me encanta.
Pues perfecto, no hay ningún problema.
¿Te puedo llamar Mari?
Por supuesto.
Es que hay que preguntarlo, ¿eh?
No, ningún problema.
¿Y Beatriz Montañé, a ti te puedo llamar Bea?
Por supuesto, me encanta.
Tú sabes que Bea es un nombre que a mí me gusta mucho, pero ya algún día te lo cuento en privado.
Dadora, Beatriz, dadora de felicidad, se supone que...
Ese es el significado del nombre Beatriz.
Sí, sí, sí.
Pues a mí es un nombre que me gusta mucho. No tengo ninguna hija que se llame Beatriz, sí tengo una hija que se llame María. Pero si hubiese tenido una quinta hija, hubiese puesto Beatriz.
Mira, mira.
Sin lugar a dudas.
Te puedes comprar una mascota y ponerla Beatriz. No hace falta que puebles más el mundo.
No, mira que las pensiones están necesitadas.
Calla, que la cosa está bien.
Hace falta incentivar la natalidad. Pero yo ya lo que quiero son nieto y nieta.
Ah, muy bien. Claro, es lo que toca ahora.
Sí, sí, además tengo yo un mono de nieto y nieta que ni de narices. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un nuevo libro de la literatura canaria. Y de un personaje, porque no solamente es un literario, sino personaje literario, también tiene algo que ver con la política canaria, ¿no? Benito Pérez Arma.
Vamos a hablar de Benito Pérez Arma.
El de la calle de Santa Cruz.
El de la avenida de Santa Cruz, del Instituto de Santa Cruz.
Hay varios nombres, espacios,
instituciones, ¿no?
Instituciones que tienen el nombre de Benito Pérez
autor,
Arma.
Aunque es bastante poco conocido, porque cuando hablamos de Don Benito, hablamos siempre de, o nos viene a la mente siempre Benito Pérez Galdós. Y este otro Benito queda un poco como relegado más al olvido.
Pues yo lo conocí desde el día 2 de venir a Canarias. Porque
¿Sí?
Benito Pérez Arma, porque en esa avenida de Santa Cruz está la central telefónica más importante que tenía Tenerife en aquella época.
Exacto.
Y cuando yo llegué en el año 89, tuve que empezar una obra que era la transformación de esa central en contadores analógicos que iban como tac, 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 haciendo pasitos. Había miles de esos, a poner contadores digitales. Ah, esa fue la primera obra en la que yo entré en esta...
Entonces es un nombre significativo para ti.
Para
también,
mí sí, además tuve que enterarme, porque yo tengo la curiosidad siempre que entro en un sitio... Oye, pues se llama esto Benito Pérez Armas, ¿no? Porque yo no sé quién era Benito Pérez Armas. Yo por lo más que me parecía era la naviera Armas. Pero no tiene nada que ver.
No, nada que ver. Y ahora ese edificio, ese antiguo edificio de Telefónica, creo que pertenece al Cabildo, a alguna institución.
Uh-huh. No lo sé.
Era un edificio inmenso. Y el director de obra era un gran amigo, ya falleció, como Ercindo Urquiza, que además fue presidente del Consejo Insular de Agua. ¡Qué mayor estoy ya! Historia del abuelo Cebolleta total.
El edificio de Telefónica ya no se acuerda nadie, los nietos.
Pero vamos para adelante que
pero
nos
bueno,
dispersamos.
Eso es lo bonito de la vida, poder contar... Sí. Todo lo que uno ha vivido.
Pero ya me tengo pinta de abuelo Cebolleta. Cuando vienen mis hijos y me empiezo a contar historias, digo, mira, ¿qué tengo yo vida en Canarias? Pues además, vida consciente. Digo, en Sevilla viví muchos años inconscientemente.
Claro.
Y además, como una adolescencia en aquella época. Muy
¿Cuántos
tapada.
Años llevas ya aquí?
Pues desde el año 89, calcula, pues ya van 36.
Bueno.
Va bien, y tengo 60, voy a cumplir este año.
Un trozo de vida ya.
Más de la mitad
de la
vida.
Sí.
Y además aquí he hecho toda mi vida. Mis hijos son los 6 canarios. Así que... canario por elección, que digo yo, no...
Muy bien.
Oye, pues vamos a hablar de
bueno,
Benito,
vamos
de
a hablar
libro.
De Benito Pérez Arma y vamos a hablar de una novela que es muy interesante y creo que si la gente se acerca y la lee, le puede resultar muy atractiva.
Yo no la conozco.
La novela se titula La vida juego de naipes y se desarrolla en un espacio que para nosotros es muy cercano y que afortunadamente parece que va a volver otra vez a retomar su origen, que es el Hotel Tauro.
Y cercano, ¿Gran Hotel Tauro? Que, gran,
sí,
Hotel
sí,
Tauro.
Gran Hotel Tauro. Y cercano, fíjate, no solamente ya para el Puerto de la Cruz, este sábado pasado estaba de camino al sur y me he encontrado muchos carteles gigantes, bien visibles, por distintos sitios estratégicos
y los que lleven
de la autopista.
Los niños a la Casa Azul también hay un delante de la Casa Azul hay un letrero.
Se está haciendo una promoción
que bueno,
muy
entonces parece que van acelerados
van
y con buen ritmo, ¿no?
Pasa uno por allí y dice, esto no se
no
acaba
camina,
en abril,
no camina,
pero es que ya lo que queda va más deprisa.
Yo, hombre, te voy a hacer una cosa, creo que ese hotel cuando ya solamente sin estar, o sea, estando como estaba, era un hotel que genera un impacto súper importante de decir, wow, este hotel tiene una construcción maravillosa y muy elegante, bonita.
Con unos jardines atractivos. Muy, muy bonitos.
Luego la
también.
Posición donde está situada,
la
ubicación de ese hotel es maravillosa.
Y toda la zona va a crecer muchísimo.
Es muy señorial.
Pues resulta entonces, que la novela pues,
claro,
se desarrolla.
No, el Benito no fue tonto, dijo yo voy a elegir el mejor sitio,
en el Hotel
Tauro.
Porque, como bien sabemos, el Puerto de la Cruz siempre ha sido un destino para aquellas personas que tenían problemas de salud por las condiciones tan buenas climatológicas. Y entonces, el personaje principal, que es un joven, un personaje muy interesante también, muy, un poco cínico, así muy irónico, y tiene que recuperarse de una enfermedad, y entonces se acerca al Hotel Tauro y está durante un tiempo allí, recuperándose, y en esa estancia conoce...
¿En qué época
estamos
histórica?
Hablando, la novela se publica en 1925, Benito Pérez Armas nace en 1871, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en el caso de la novela.
¿Y la ambientación de la novela también en esa época?
Sí, está ambientada a principios del siglo y además en una atmósfera muy realista, muy costumbrista. Esa es un poco, a pesar de que en los años 20 ya se estaban introduciendo otros movimientos mucho más, el modernismo, las vanguardias, más revolucionarios, Benito Pérez Armas se quedó en ese, de hecho es como la cumbre casi o la cima del costumbrismo y del regionalismo canario, ¿no? En sus novelas. Y en estas también, a pesar de en esta y otras que tiene también de estos años, de los años 20, de esa década, a pesar de estar en esta época que digo que es de renovación, mantiene esa idea y esa actitud y esa manera de escribir, ¿no? Entonces es un ambiente muy, decía, realista y en ese ambiente narra la historia de este joven y en su estancia en el Hotel Tauro se encuentra con don Alonso Contreras, a ver si no digo mal el nombre, que es el otro personaje, ¿sí? Que es un indiano, es el típico canario que se va, bueno, tiene un problema aquí en Canarias, que es un problema, es decir, que mata a un hombre por en defensa propia, se supone, y entonces huye a América. Y en América, hace las Américas, digamos, como decíamos aquí,
le va bien.
Y vuelve otra vez a Canarias enriquecido. Entonces cuenta también, y a lo largo de la novela, él le cuenta a este joven toda esa historia y todo lo que él tiene que hacer en América para salir adelante, cómo empieza a ganar dinero, los viajes, cómo se mueve dentro de América Latina, etcétera, etcétera. En ese sentido es muy interesante. Y después hay otro personaje que es la hija de este señor, de Alonso Contreras, que es un personaje femenino que a mí me sorprendió también para la época y para la figura de Benito Pérez Armas, cómo lo dibuja, cómo lo perfila, porque un personaje femenino...
moderno.
No exactamente moderno, pero que sí que tiene unos matices y una serie de rasgos que habría que analizar que son bastante interesantes. Entonces, María Leticia, que es la hija de Alonso Contreras, se enamora de este joven que es José Antonio, que es el narrador de la historia. Y ahí se crea una serie de inconvenientes, porque ella primero... intenta, o hay otro joven que intenta
ligar
con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, como decía, ambientado en el Puerto de la Cruz, en el Hotel Tauro, con referencias a otras zonas del puerto, se habla, por ejemplo, de La Ranilla y de otras zonas de la ciudad, y además con una escena también en uno de los episodios de la novela, ya más al final, que se desarrolla en el Teide, porque ellos deciden subir al Teide para ver el amanecer en el Teide y allá van todos.
¿En guagua? ¿En guagua gratuita?
¿O en
carruaje?
Con guagua gratuita.
Poquitos coches había,
bueno,
poquitas guaguas.
Este sería esos taxis exclusivos. que
pero allá suben todos a la cima del Teide y además hay una escena amorosa. Erótico festiva
en el pico del Teide.
María Leticia,
nada más que por eso hay que leer la novela
de María Leticia con el narrador,
con José Antonio,
que al final triunfa el amor, ¿no?
Tiene feliz, al final triunfa el amor.
Hay que leer esta novela. Yo no conocía la existencia de La vida a juego de Naipes.
A mí le digo, yo tampoco.
Pero ya el título es sugerente y con lo que nos acaba de
yo
contar.
Yo la conocía la existencia, pero no la había leído. Y ahora, al leerla en la semana pasada que la leí, me llamó mucho la atención. Porque no tenía constancia tampoco de que se desarrollara en el Puerto de la Cruz. Y quieras o no, cuando menciona espacios y sitios que son también tus sitios de alguna manera...
Claro, pues
simplemente,
sí.
A lo mejor claro. No porque hayas vivido ahí de forma así exacta, pero sí porque genera una a tu espacio.
Claro, y genera una emocionalidad distinta.
Exactamente.
Yo lo que estaba pensando, fíjate, qué curioso, la inauguración del Hotel Tauro que va a ser reciente, ¿no?
Vamos
a,
ya mismo, ya mismo.
Ya, exacto.
Vamos a decir que 2-3 meses.
Exactamente,
máximo.
Estamos hablando de pocos meses. Imagina qué bonito el relacionar que en espacios como estos de autores tan importantes como Benito Pérez Armas puedan tener también digamos esa valía de decir, oye, vamos a presentar, vamos a inaugurar, vamos a dar ya el pistoletazo de salida a este hotel, pero que también sepamos que podamos decir que además este es un hotel que tiene una historia importante a sus espaldas y que esas historias narradas, contadas por autores más o menos conocidos, pero por autores que puedan hacerse visible, ¿no? A mí me parece que es súper bonito.
Es muy interesante la idea. Porque es otra manera de leer la ciudad, es otra manera de verla tú también, tanto la gente que viene de fuera como las personas que somos del puerto, de acercarnos a nuestra ciudad de otra forma, desde otra mirada.
Esa mirada más cultural. Y que existe, bueno, cultural incluso.
No solamente cultural, sino como decías tú, Bea, a través de la emoción, porque, o sea, si un autor, esos personajes viven ese espacio con
ya
una sensación
curiosidad
concreta, exactamente.
Mira, nada más nos está pasando, fíjense, hay muchas series que se están... Series, ahora me refiero no a novelas, sino a series de televisión.
Series de televisión.
Pues porque, bueno, ahora mismo lo que más, digamos, cercano puede ser y más accesible a la gran mayoría de personas. ¿Qué pasa? Tú haces una serie, qué sé yo, La Palma, que está ahora tan de impacto más o menos buena, que eso
que
ya
es malísima.
Es malísima.
Al Noruego hay que decirle que la Zodia delante de una ola.
Escúchame, no.
No tardan dos minutos en llegar de La Palma a Tenerife.
Bueno, y haciendo un paréntesis, una Zodia de La Palma a Tenerife en 5 minutos, hombre, eso no sé dónde existe, pero bueno.
Y esa calita que encuentran aquí de refugio. Mira, es malísima.
Bueno, pero vamos a lo que voy.
Pues no pierdas ni un...
pero el comentario que tú me haces. Lo han hecho varios.
Sí, no me pierdas ni un minuto porque yo digo, Babi, ¿cuándo llega? Babi, ¿cuándo llega? No llega. Se acaba la serie, aquello es una basura.
Dentro de ese, ¿no? Bueno, de ese paréntesis, que sea mejor o peor la serie, lo que sí es cierto que ahora mismo lo que está sucediendo es que sí, hay series que se están desarrollando en distintos lugares del mundo que generan a su vez mucha curiosidad e impacto en las personas que, ¿no? En los que lo consumen ese tipo de series. ¿Y qué hace? Hace ese efecto llamada. Y de repente todo el mundo quiere ir a ese sitio a conocerlo.
Claro.
Imagina que...
Hombre, hay un montón de viajes literarios. Por ejemplo, cuando... Perdona, Bea, pero cuando el Señor de los Anillos adquirió la fama que adquirió a través de las películas, bueno, si uno va a Nueva Zelanda hay itinerarios concretos sobre el Señor de los Anillos que te llevan a ver todas las espacios,
pues,
¿no?
Claro, efectivamente, pues a lo que
y
voy...
Y el hierro sufrió un...
El hierro,
con
también
la serie de Movistar.
Sí. Pero a lo que voy, que lo que surgió fue curiosidad, que la curiosidad mueve mucho, ¿no? La necesidad de querer ir a investigar, a ver, a valorar, a sentir. Pero imagina que esta novela se pueda, como 100 años de soledad, que también ha sido de mucha curiosidad en Netflix en estos últimos meses. Imagina que alguien pueda llevar con el Hotel Tauro recién abierto, pueda llevar esta novela bueno, y hacerla realidad, ¿no? A través de las series, porque, insisto, es lo que más consumen ahora las personas. Eso sería súper bonito.
Sí, pero
imagínate,
que ese espacio
se convierta en no solamente un espacio de distracción, de descanso, de aprovechar la ciudad, sino también como que se viva como un histórico. Oye, me estoy quedando en un sitio donde muchas personas se han inspirado para crear arte. Ahí es donde voy.
Más allá de eso, sería interesante, serie o no serie, pero sí sacar a colación y recuperar este tipo de figuras que tanto, de una manera u otra, también hacen por una ciudad. Igual que, por ejemplo, bueno, es verdad que el puerto afortunadamente rescató también la figura de Agatha, bueno, rescató, no hay que rescatar a Agatha Christie,
pero le dio valor, le dio el valor de la vinculación que tenía
con la ciudad. Después hay otra autora, en este caso cubana, también con vinculación canaria, que es Dulce María Loynaz, que hay una escultura justo en la y en la terraza que está justo frente al Tahoro, en la parte de abajo del Tahoro, que hay hace mucho tiempo que no veo por ahí.
Sí.
Pero hay un bar, hay una fuente, y justo hay una fuente también de Dulce María Loynaz, que hace en sus escritos mucha referencia a la Puerto de la Cruz, porque ella también se quedó enamorada también de la isla y de la ciudad, ¿no? Entonces eso pues da valor a los espacios. Y también más cercanía y lo que decíamos, otra mirada, otra manera de acercarte a los espacios ya conocidos, ¿no? De tu infancia, ¿no? De tu adolescencia. Entonces, ese sentido es muy interesante. Así que a mí me sorprendió muchísimo la novela porque se lee de manera muy sencilla. Y digo que los personajes, como decía, no son personajes estereotipados, no son personajes que te esperas ya de antemano lo que va a pasar o lo que no, sino que tienen como una vidita ahí propia, diferente, muy curiosa y muy interesante. Y después, por supuesto, todo el relato que hace este indiano, Alonso Contreras, sobre toda esa vida en América, que yo creo que mucha gente, muchos canarios se pueden sentir identificados, ¿no?, con esas historias.
A mí me parece que además esta novela tiene... esa necesidad de que la tenemos que leer sí o sí, porque mezcla mucho las emociones de amor, por un lado, pasión, la historia, esa vida narrada de cuando yo tengo que dejar todo lo que tengo aquí para montarme en un barco y marchar a unas tierras desconocidas para construir una nueva vida. Luego, pues en esa mezcla, ¿no?, de añoranza, de curiosidad, de aventura, ¿no?, el poderla trasladar y contársela a este narrador también protagonista, a mí me parece, bueno, pues ese vínculo entre emociones también le da pues mucho valor a la novela.
Además, porque claro, la historia se cuenta desde la vuelta. Este señor, después de
con
vivir
todo lo vivido,
que vive en América Latina, se enriquece, crea una familia y ya enfermo, convaleciente, vuelve a su sitio, ¿no? Entonces también ese darle valor al lugar de donde te sientes que perteneces, ¿no? Uh-huh. El lugar de pertenencia, que en este caso es su origen. Entonces vuelve otra vez a la isla. Y es ahí donde quiere pasar sus últimos días y donde quiere al final morir, porque es de donde se siente cercano y donde se siente que es su hogar, ¿no? Que, uh-huh, que es su espacio.
Donde están sus raíces.
Exactamente. Entonces también, en ese sentido, y siguiendo la estela de Benito Pérez Armas, que como tú bien decías, no solamente fue literato, sino que tuvo una carrera política muy potente también en las islas, pues esa...
Y estudió en Sevilla.
Y estudió en Sevilla. Exactamente.
Sí, sí, sí.
Esa...
Sí, estuvo vinculado con personajes políticos como el Rodríguez Figueroa, que yo siempre confundo con José Luis Figueroa, con Delgado Barreto, es decir, con gente muy importante de la sociedad de aquella época, ¿no?
Sí, y a ver, ya se me fue lo que decía.
No te va a escapar viva. Bueno, te digo yo, no te va a escapar
pero,
viva.
Bueno, y además que...
No, pero quería decir algo.
Bueno, lo que Mari recuerda que iba a decir...
es esto.
Sí que es cierto que además hoy en especial, bueno, este fin de semana en especial, Benito Pérez Armas para tu vida, querida.
Sí, ha sido muy especial, por
querida supuesto. Amiga, ha sido muy especial, bueno, pues porque el viernes... era la gala de entrega de premios de Caja Canaria y concretamente el premio a novela era el Benito Pérez Armas y tres finalistas, de los cuales uno de ellas era...
¿Está aquí?
Eras tú, eras
claro,
tú,
pero no gané.
Pero porque escribes novela y tú eres más poeta que novelista.
No lo sé, tal vez. Tal vez.
No,
la novela
bueno,
la tengo
no pasa
que leer.
Nada.
¿Eh?
Yo me sentí súper arropada,
fue
una
gala
bonita.
Muy
hay
bonita.
Que convencerla para que la publique, porque es que más que la ha leído el jurado y algunos afines que le habrán mandado un PDF así, de extraperlo, a mí no.
Pero
el título es muy sugerente, ¿no?
Sí, sí.
Esto bueno, está generando una expectación que después,
cuando la vayan a leer, algún día tendremos que hablar de Mari Nieve Pérez.
Di el nombre de tu novela.
Sí, la novela se titula Todas las nubes. Como dice Bea, quedó finalista del premio de novela Benito Pérez Armas, que es un premio ese. Todos los que ofrece Caja Canarias, pero en concreto los de literatura, el Pedro García Cabrera de poesía y el Isaac de Vega de relato, son premios que tienen una trayectoria en Canarias
consolidada,
sí. Exactamente. De hecho, los primeros premios que se entregaron, que fue, no sé si fue solo el de novela o a lo mejor también el de novela y poesía, eso no lo sé, el de novela yo sé que es el de los más antiguos, fue en el año 56 o 57 y quedó finalista Pedro García Cabrera con una novela. No sé quién ganó, de hecho, solo sé que finalista quedó.
Es un buen precedente.
Entonces, que tiene un recorrido.
Bisbal quedó segundo en Operación Triunfo.
Mira. Míralo dónde está.
Y a partir de ahí, pues la institución también se ha molestado en ir uniendo a los premios otras categorías que también van con los tiempos, ¿no? Es decir, hay una categoría de cortometraje, categoría de música, otros ámbitos que también deben ser premiables en ese sentido,
sí,
¿no?
Para
siempre
dar,
vinculados a
para
Canarias.
Dar valor, claro, para dar valor y proyección en muchas disciplinas.
Entonces no pude ser, pero yo de aquí, bueno, ya voy a aprovechar también para agradecer a toda la gente que estuvo conmigo, la que estuvo presencialmente y las que sé que han estado también ahí siguiendo esta posibilidad, que no fue, pero que estoy muy agradecida.
Sí, bueno, y para nosotras será...
¿Se bebió mucho champán después?
Bueno, estuvo muy bien,
de hecho, imagínate.
Estuvo muy bien la gala en sí.
No he visto la repercusión mediática en redes, es que este fin de semana me pasó un fin de semana más de 10. Ahora te enseño mi tobillo.
Ajá. Ay,
No sé si me ha picado una araña o me he torcido el pie durmiendo, pero hoy estoy caminando ya.
Sí. Buah. Vaya, por Dios.
Pero no te digo nada de nada. No he visto ni las redes. ¿Habéis puesto cosas en las redes?
Yo he puesto. Bueno, te dije que me entras en el Instagram.
Yo que te lo digo.
Para que lo vieras.
Estamos intentando hacer tener cierta...
A ver. No me has puesto nada.
Te puse ahí para que fueras mi amigo, pero no hay manera.
En Instagram. Tú me lo mandas por WhatsApp y yo voy.
Tenemos que ser más activas en redes porque no...
No, pero a mí me salen de vez en cuando publicación. Me aburre
un poco, la verdad.
Pero no me salen las vuestras. Me salen las de una amiga en común que tenemos que si pone y os pone a ustedes.
Ya están otra vez con la papita
de vino.
Sí. Pero bueno, en definitiva la gala fue bonita. La fundación hace una labor encomiable con todo lo que es el arte y la cultura canaria y creo que eso ya de por sí tiene un valor importante y profundo.
Hombre, también es un incentivo para las personas que estamos aquí vinculadas a diferentes ámbitos artísticos, pues bueno, pues para de alguna manera un reconocimiento.
Sí.
Y además también hay que aplaudirlo, como dices tú, porque que se hayan mantenido, porque hay muchos premios que se han ido cayendo en el olvido y se han ido eliminando. Entonces que una institución como Fundación Caja Canaria pues se decida y apueste por esta estela y que continúe. Pues,
y que además la gente tenga esa necesidad de dar respuesta a la llamada. Porque, hombre, no, escribir una novela no se escribe en 2 días. Es decir, que te voy a contar que no sepa. Y que, bueno, no sé qué cantidad de novelas, pero yo creo...
No lo dijeron, otras veces sí que lo han dicho. Es verdad que el formato...
¿Cuántas se han presentado? Se me dieron las 3, ¿no?
Desde el formato de la gala.
Si tú pones este nombre, no te puedo...
Es que no sé ni cómo cambiarlo, te digo que yo soy muy torpe.
No puedo decir el nombre porque...
Es un nombre que no
te identifico.
No, ya claro.
Y además tendría que ver la foto y como en Instagram no sé manejarla. Cuando pone
bueno, Mari. Da igual, en fin.
ya te he dicho que sí, así que ya te sigo.
En fin. El caso es que bueno, todo esto nos ha ayudado pues, a volver a recuperar a Benito Pérez Armas como autor canario y vinculado al Puerto de la Cruz especialmente. Así que animamos.
Entonces, ahora hacemos la llamada a al ayuntamiento del Puerto de la Cruz al ayuntamiento del Puerto de la Cruz para que tenga en cuenta desde el área de cultura que Benito Pérez Armas es un hombre que que tiene un calado importante y que, bueno, pues que habrá que tener espacio para... Y que tiene
una vinculación y un nexo con la ciudad.
Sí, efectivamente, para dar espacio, forma, a través de distintas, bueno, actos, jornadas.
Hay una calle, una plaza en el puerto de la Cruz para Benito Pérez Armas. Ahora tengo yo la sensación de que
no. ¿Una plaza en el puerto?
No, no hay.
No, yo tampoco.
Yo no la conozco. Si la hay, será mini. Porque no.
Pero vamos, que yo creo que sí, que ahora hay, es el momento, ¿no?, de hacer uso de todo ese legado que tenemos en torno al arte y en torno a la literatura para que pueda tener espacio, insisto, y forma aquí en nuestra maravillosa ciudad del Puerto de la Cruz.
Pues yo me sumo a esa iniciativa y empujaremos. Lee. ¿Y vamos a leer todas las nubes o...?
No, vamos a leer a Benito, a don Benito. Mira, vamos a leer un fragmentito de la novela, como decía, que se titula La vida, juego de naipes. ¿Qué dice? Para mí la vida es juego de naipes, sencillamente juego de naipes. Baraja la mano oculta, le da usted los naipes para que los combine libremente, según su criterio, para que haga la jugada. Esa es toda la libertad del hombre. Debí mirarle con extrañeza. ¿Le sorprende? Pues cuando conozca usted mi vida, toda mi vida, verá que esa convicción ha sido la clave de mis éxitos. Ajusté a ella mi conducta desde que recibí el primer golpe de la adversidad, que fue espantoso. ¿Poco deja usted para el libre albedrío? ¿Poco? ¿Entiende usted que es poca cosa hacer bien la jugada? El símil no me parece del todo adecuado. Lo primero que es necesario adquirir es la convicción de que existe para el hombre, para su libertad, una parte vedada, absolutamente vedada. Ni perder tiempo en lamentaciones estériles ni desesperarse. Aceptar lo inevitable como tal y poner los siete sentidos en deducir las mayores ventajas posibles de la situación en que uno se encuentre colocado. Si no nos dejan elegir los naipes ni cambiarlos, ¿a qué forcejeo ni lamentaciones? Es ridículo. Así que hagamos con la vida lo que podamos.
Oye, qué buen consejo, ¿eh? Oye, un día me tienes que explicar, como buena filóloga que eres, eso de los puntos suspensivos, yo no sé usarlos cuando escribo.
¿Ah, no?
No.
Bueno, los puntos suspensivos es como dejar...
Pensar.
Sí, es como dejar algo en el aire. Bueno, aparte de que puede ser una enumeración, pero también como...
Una emoción, un pensamiento que esté ahí. Que
no quieres cerrar.
Que cada uno pueda hacer lo suyo para... seguir.
Pero bueno, te lo explico con más precisión.
Eso sería la parte bonita, la parte estética. Hay dos cosas importantes en este texto que acaba de leer Mari. Para mí la primera, la adversidad. La vida es una montaña rusa, está llena de subidas, también de bajadas. La adversidad hay que cogerla delante y decir esto es lo que hay y tengo que superar, y para poder superar primero uno tiene que aceptar. Este es el primer punto, cuando estamos en ese momento donde parece que nada se ordena y la vida duele y pesa, lo primero es aceptar, y cuando uno acepta empieza a organizar líneas estratégicas para poder salir de esa adversidad, sabiendo que es solamente uno o una la responsable para que eso pueda ser posible, que después otras personas, otras circunstancias nos podrán ayudar, pero adversidad,
exactamente,
pero
depende de cada uno
afrontando
de nosotros.
Afrontando, sí, la valentía y el protagonismo para que eso pueda ser posible. Por tanto, todas aquellas personas que nos estén escuchando en este lunes azul, que le dicen el lunes triste, el lunes frío.
A mí no
frío,
me parece el color, parece, azul triste. A mí me parece que azul triste.
No, a mí
¿tú
tampoco.
¿Qué me tienes pendiente todavía de
los azules?
De qué color
y eso es maravilloso. Bueno, pues a todas aquellas personas que nos están escuchando, compartir con todos y cada uno de ellos y de ellas que, insisto, la adversidad siempre estará presente en nuestra vida, pero nosotros tenemos la oportunidad de cambiar las historias a favor, y que esas subidas y esas bajadas, los protagonistas somos nosotros, y somos los que vamos esculpiendo la historia de nuestras vidas. Por tanto, a por ello.
Oye, qué buenas cosas para pensar un lunes por la mañana antes de tomarse el segundo café o el tercero. Mari,
Bea,
¿qué les digo yo a ustedes? Que siempre es un placer arrancar la semana con ustedes. Con esa sonrisa. Hoy vienen especialmente guapas las dos.
Ah, estamos de resaca emocional, caray.
Pues no lo sé, pero traen un brillo especial.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso, piropo bonito. Y
para empezar el lunes.
Feliz semana para todo el mundo.
Eso es. Nos vemos el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Gracias.